La Biblia en Efesios capítulo 5, hermanos, vaya por favor rápidamente ahí a Efesios capítulo 5, y es una porción cortita, me ayuda por el corto tiempo que nos queda. Si hay personas que nos visitan por primera vez, solamente les pido levanten su mano para que les pasen una tarjeta de información. ¿Viene usted por primera vez? Levante su mano. Pasen, hermanos Ujieres, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Alguien más? Levante su mano para que le puedan pasar una tarjeta. Mantenga su mano levantada, sean bienvenidos. Llenen su tarjeta y por favor entréguenla en la mesa de información para que usted reciba un regalito de su visita a nuestra iglesia. Vamos a entrar al mensaje. Por favor, Efesios 5, 15 al 21. Léalo conmigo. Efesios 5, 15 al 21. La llenura del Espíritu produce unidad. Hablando de mejor unidos, ¿verdad? Efesios 5, 15 al 21. Dice así la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros en el Señor, ¿verdad? Padre, en el nombre de Cristo, usa este mensaje, háblanos y sobre todo llénanos cada día del poder de tu Espíritu Santo para vivir en unidad y poder alcanzar al mundo perdido para Jesús. Amén. Vamos a hablar rápidamente, hermanos, los efectos de la borrachera. Ahí dice, y me voy a enfocar más al verso 18, no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución, no se embriaguen con vino donde hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu. Cuando hablamos de embriagarse o emborracharse, estamos hablando del control que ejerce el alcohol en la vida de una persona que está embriagada. Afecta en primer lugar el sistema nervioso. Se cree que el alcohol en gran cantidad incrementa la excitación, pero en realidad deprime muchos centros cerebrales. En una borrachera se anestesia la censura interna. En palabras simples, pierdes la vergüenza. Un borracho pierde la vergüenza. Una persona que fácilmente pierde el pudor y la vergüenza bajo el efecto de la bebida alcohólica. La percepción visual también es afectada. Es distorsionada. Usted empieza a ver doble. La coordinación motora. Usted ve a los borrachitos tambaleándose por la calle. El balance, el lenguaje sufre fuertes distorsiones, empieza a hablar no solamente tonterías, sino no se le entiende. Una persona bajo el influjo del alcohol puede cometer actos vergonzosos y accidentes terribles, pero también puede destruir la unidad de su familia y de sus relaciones. Mucho daño. Gente que ha caído en alcoholismo ha llegado a ese extremo, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar acerca de eso. Pablo lo usa como un ejemplo negativo de lo que no debe ser, sino más bien dice, sean controlados, sean llenos del Espíritu Santo. Es lo que dice Pablo. Y vamos a hablar de eso. Dejarnos mover por un poder más grande que no destruye nuestras relaciones, sino que más bien nos ayuda a vivir en unidad. El poder del Espíritu. La llenura del Espíritu nos lleva a vivir en armonía con otras personas, a tener dominio propio de nuestro carácter y de nuestra personalidad, a no cometer actos vergonzosos, sino más bien a ser un testimonio vivo del poder de Dios en la tierra. De eso se trata este mensaje. Así que Pablo comienza diciendo, no anden como necios, sino como sabios. Mire lo que puse acá, ¿verdad? Usted sabe que hoy va a suceder algo así por la tarde. Ya vi muchos con la camiseta verde, aquí está uno. Y no estoy en contra de eso, ¿eh? Al rato me pongo la mía. pero no ande como necio, por favor. Es decir, aquellos que van y se traen la botella para poder celebrar el partido de fútbol y terminan haciendo tonterías, sino como sabios. Si usted está estudiando la palabra hoy, estúdiela también en su casa y sepa que sus hijos van a ver todas las distorsiones que una persona bajo los efectos del alcohol comete y después dice, ay, ni cuenta me di de lo que hice. Sea sabio. Aproveche bien el tiempo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque los días son malos. Estamos viviendo una generación totalmente distorsionada. Los valores morales están invertidos. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Usted y yo debemos ser sabios. ¿Cómo? Poniendo en práctica la palabra de Dios. Y mostrando que se puede vivir en esta generación de días malos, se puede vivir rectamente y correctamente y sin la necesidad de el alcohol. Así que aprovechar bien el tiempo sería aprovechar cada oportunidad que tenemos para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, para hacer lo justo. Y estoy resumiendo. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Mire lo que dice este hermoso salmo. Es una invitación a ser sabios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que haga le saldrá bien, prosperará. ¿Por qué? Porque anda sabiamente aprovechando bien el tiempo y entendiendo la voluntad de Dios. Siguiente versículo, en capítulo 5 de Efesios, dice, por tanto, sean entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Ser entendido en la voluntad del Señor no consiste en, bueno, eso ya lo sé. ¿Sabe qué dicen los jovencitos? Disculpe si hay jóvenes aquí, pero ya es algo tradicional. Ay, papá, eso ya lo sé. Mi niño de 12 años ya me dice, sí, ya me sé todas las historias bíblicas. Y yo tengo que decirle, no importa que las sepas, lo importante es que las practiques. Que vivas como vivió David, que vivas como vivió Daniel, que actúes como actúa el apóstol Pablo. No se trata de saber, sino de hacer. Entonces, entender la voluntad de Dios tiene que ver más con actuar conforme a la voluntad de Dios. Y miren lo que dice este escritor, me gustó, es un teólogo, Hylen Songras, dice, entender la voluntad de Dios se refiere más bien a un llamado al discernimiento moral y a una práctica de la santidad en la toma de tus decisiones. Lo que tú decides revelará si tú entiendes la voluntad de Dios. ¿Qué decides? ¿Lo bueno? ¿Lo turbio o lo malo? Decide de hacer lo correcto. Eso revelará que tú eres entendido en la voluntad de Dios. Aquello que agrada a Cristo es la voluntad de Dios. Hacer lo que le agrada a Dios. Su voluntad está revelada aquí en su palabra. No andes preguntándole a 20 personas antes de tomar una decisión. Primero ve y consulta la palabra de Dios. Ora al Espíritu de Dios. Y después busca solamente confirmación con gente sabia que conoce la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, dice el Señor Jesús. Esa es la voluntad del Señor, que tú seas salvo primeramente y que tu familia sea salva antes que cualquier otra cosa. Ahora, yo le hago dos preguntas esta mañana para que usted aplique lo que acaba de escuchar. Primera, ¿en qué inviertes la mayor parte de tu tiempo? Segunda, ¿cuál es el legado que dejarás en esta tierra cuando te vayas? ¿Qué es lo más importante por lo cual la gente se acordará de ti? ¿Qué es lo que tú haces por otras personas para que dejes una huella en esta tierra antes de partir? ¿Será que has llevado gente a los pies de Jesucristo? Eso sería invertir bien tu tiempo. Número dos, y es el punto importante. No te embriagues con vino, sino sé lleno del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución en el griego, azotia, libertinaje. Hay libertinaje. También puede ser perdición, separación y desunión. todo eso trae el control del alcohol, del vino, de una borrachera. No hagas eso, le dice Pablo a los Efesios. Claro, tomando en cuenta el trasfondo de borracheras que tenían los habitantes de Éfeso. Ahora, déjeme decirle la diferencia que había entre las borracheras de los Efesios con las de los mexicanos o los latinos. Ellos no se emborrachaban para celebrar la selección mexicana, no. Ellos se emborrachaban para brindar un culto a Diana de los Efesios. La borrachera era parte de su ceremonial religioso. Ellos se embriagaban para poder tener comunión con sus dioses. ¿Y sabe quiénes eran sus dioses? En realidad eran demonios. O sea que al estar bajo el efecto del alcohol, espíritus demoníacos podían tomar control de ellos y llevarlos a cometer todo tipo de orgías sexuales, actos denigrantes, vergonzosos. Bueno, algunos quizá no le darán culto a sus dioses falsos, pero sí a un equipo de fútbol. O sea, disfrutemos del fútbol, pero tengamos cuidado hasta qué grado se lleva este asunto, ¿verdad? Con las borracheras y las celebraciones, aplicando un poquito a nuestros días. Más bien, hermanos, sean llenos del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué produce la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué quiere que nos llenemos del Espíritu Santo? Esta frase, sean llenos, en el griego, es presente pasivo. Es un imperativo, presente pasivo. No vamos a dar clases de gramática, pero lo que quiero decir es que significa sigan llenándose del Espíritu Santo. Continúen siendo llenos, no dejen de llenarse del Espíritu. Usted puede llenarse del Espíritu Santo cada día a través del poder de la palabra de Dios. Entonces, no se trata de ser bautizados con el Espíritu, porque ya lo fuimos, el día que recibimos a Cristo, usted ya recibió el Espíritu Santo. Si usted es cristiano, el Espíritu ya vive en usted. ¿Qué significa ser lleno? Significa ser controlado, significa ser dominado por el Espíritu. Significa darle el control de tu vida al Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Resumiendo, dice en los siguientes versículos, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Vea lo importante que es la alabanza aquí mencionada, hermanos. Es un resultado de estar lleno del Espíritu. Cuando usted está lleno del Espíritu, usted va a alabar a Dios. Menciona los salmos, ¿por qué? Fue el primer himnario de los hebreos. Vaya que en los salmos ellos plasmaron quién es Dios. Ellos plasmaron su sentir de adoración. El rey David, muchos de ellos fueron escritos por él y él adoraba a Dios. Usted quiere adorar a Dios, aprenda a hacerlo en el libro de los Salmos. Dice con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Posiblemente esos himnos y cánticos espirituales eran cantos más enfocados a la persona de Cristo. Los salmos ya existían cuando Cristo caminó en la tierra, pero después que Cristo partió, la iglesia, los seguidores de Jesús, empezaron a escribir cantos donde hablaban del Señor Jesucristo. Y esos pudieran ser esos cánticos espirituales que ahora nosotros también podemos cantar. Cánticos que revelan la verdad de la salvación, de la gracia, del perdón de Dios, del amor de Jesucristo hacia nosotros. Cuando cantamos de todo corazón, es porque estamos llenos del Espíritu. Hay un error cuando gente piensa que al cantar se van a llenar del Espíritu. Eso no es así. Cuando usted canta es porque está lleno del Espíritu. Y usted saca de su corazón lo que el Espíritu le está sacando. Usted está expresando a Dios su grandeza, su poder, su amor, porque usted está lleno de Él. Amén. Así que llénese del Espíritu y cante con todo su corazón. Otro resultado sería, déjeme leer este versículo, Salmo 147:1, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Hablen entre ustedes entonces el idioma de la adoración con himnos y cánticos espirituales. Salmo 95, 1 y 2. Vengan y aclamen alegremente a Jehová. Canten con júbilo a la roca de nuestra salvación y lleguen ante su presencia con alabanza. Aclámenle con cánticos. Salmo 101. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Den siempre gracias a Dios. La gratitud es otra característica de alguien lleno del Espíritu de Dios. Usted va a dar gracias a Dios por todo y en todo, no por lo malo, sino por lo que usted aprende a través de situaciones difíciles. Es por eso por lo que damos gracias. Mire lo que dice Nancy Lake DeMoss, la persona agradecida, tiene un sentido de indignidad que dice, yo tengo mucho más de lo que merezco. Pero la persona malagradecida dice, yo merezco mucho más de lo que tengo. Hermanos, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y finalmente, póngase de pie. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Filipenses 2:3 dice, nada hagan por contienda, ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Si usted ve a la otra persona, al que está a su lado o al de atrás, como superior a usted, usted no se va a sentir chiquito, usted se va a sentir humilde. Usted va a respetar a la persona que está a su lado. Y si un día la persona que está a su lado viene a ser un líder, usted humildemente lo va a respetar y se va a someter. Eso es someterse unos a otros. Aunque el apóstol Pablo habla de la sumisión también en el matrimonio, después va a seguir hablando de esto, de la sumisión de los hijos a los padres, de la sumisión de los trabajadores a sus patrones, en realidad todos podemos estar en una posición de someternos. El cristiano lleno del Espíritu Santo aprende a someterse humildemente porque está lleno del Señor. Y finalmente, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? Cierra tus ojos, hermano. Y aquí está la forma en la que tú te puedes llenar cada día del Espíritu. Primero, arrepiéntete de tus pecados. Abandona cualquier pecado. Dos, renuncia al yo y dale el control de tu vida al Espíritu de Dios. Tres, ofrece tus miembros, tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Que Dios use tus manos, tus ojos, tu voz. Y cuatro, llénate de la palabra de Dios cada día. No dejes de leer la palabra, meditar en ella para que vivas conforme a lo que está en ella escrito. ¿Por qué no oras conmigo? Aquí la petición de Pablo es, sé lleno del Espíritu. Dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Necesito más de tu presencia en mi vida. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, toma control de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser? Quiero que tú seas el Señor y gobernador de mi vida, de mis decisiones. Ayúdame a vivir lleno del poder de tu Espíritu, a dejarme controlar por tu Espíritu, andar en el Espíritu y a no satisfacer las obras de la carne. Ayúdame a serte fiel y a vivir conforme a tus mandamientos en esta tierra y ser luz en la oscuridad. Lléname, dile, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero ser usado por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Saluda a tu hermano que está a tu lado, bendícelo. Muestra tu amor a los demás y eso es mostrar la llenura del Espíritu también. Dios les bendiga. Vayan por sus niños, por favor. Si alguien quiere más información del ministerio de los hermanos Lara, por favor pase a la mesa de información. Ahí puede recibir más información.